Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Y desde la Ciudad de México yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. También en la Ciudad de México están esta tarde Carlos Velasco.
Buenas tardes a todo el auditorio, por favor.
Venus Rey Jr.
Buenas tardes, ¿qué tal?
José Luis Romero Hicks.
Eduardo, amigos, buenas tardes a toda la audiencia. Francín, buenas tardes, Carlos y Venus Rey.
Buenas tardes.
A ver, yo me hago una pregunta. Si el gobierno federal y los gobiernos de los estados están obligados a investigar delitos que supuestamente se cometieron, sean personas comunes y corrientes, o funcionarios federales o estatales del pasado y del presente, si esa es su obligación, ¿por qué diablos me preguntan si deben hacerlo mediante una consulta popular? Todavía no llego a entenderlo. Recordemos rápidamente, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que, y lo cito este artículo 222, que en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor de las sanciones correspondientes. Hasta ahí el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Nada en la Constitución Federal o en las constituciones estatales señala que los probables delitos cometidos por funcionarios o exfuncionarios deban investigarse siempre y cuando así lo determine una consulta popular. Tampoco lo señala ninguna ley federal o estatal. Y es que el 222 del Código no se presta a interpretaciones. Que en el ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público. El presidente Andrés Manuel López Obrador es una persona en ejercicio de funciones públicas y hasta el momento no ha cumplido con su obligación de denunciar inmediatamente al Ministerio Público lo que sabe de los innumerables hechos que la ley señala como delito. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que son corruptos muchos empresarios, exfuncionarios, periodistas, intelectuales, académicos, dirigentes de organizaciones gubernamentales, dueños de medios de comunicación y otros que generalmente no están de acuerdo con lo que hace durante su gobierno. Si alguien está informado de la probable corrupción de funcionarios y particulares durante las pasadas administraciones federales y locales, es él. Pero solo acusa, sin mencionar los nombres de quienes deberían ser investigados. Al igual que él, están incumpliendo la obligación que le señala el 222 todos los funcionarios de su gobierno y los de los gobiernos estatales y municipales que, conociendo los supuestos delitos de quienes los antecedieron en sus cargos, no los han denunciado ante el Ministerio Público. Puede ser que los funcionarios de hoy, igual que los de ayer, por conveniencia política, decidieron no denunciarlos. Al hacerlo, tal vez están cometiendo el delito de encubrimiento, que de acuerdo con la fracción tercera del artículo 400 del Código Penal Federal, perpetra quien, cito, oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe. Andrés Manuel acusa de corrupción a funcionarios del pasado, pero no da nombres, o no tiene pruebas, o por alguna razón no quiere denunciarlos, como es su obligación de acuerdo a la ley. ¿Lo convierte eso en un encubridor de posibles delincuentes? ¿Son encubridores y por eso delincuentes todos los funcionarios del país que no denuncian a los corruptos de ayer y hoy? Es una pregunta, porque la ley es clara. y no es para que yo la interprete como yo quiera. Venus.
Mira, Eduardo, compañeros, yo la verdad, cuando empezó el sexenio, yo tenía la esperanza que vería a algunos de los expresidentes en dificultades legales. Ya llevamos poco menos de 3 años, ya vamos para la mitad del sexenio, y la verdad es que no se ha visto eso que se esperaba.
Mi pregunta es muy clara. ¿Están encubriendo o no están encubriendo?
Pues si tienen datos y no los pasan, sí están encubriendo, Eduardo.
¿Tú crees que no tienen datos?
Pues por lo que dicen, se entiende que sí tienen datos, porque se la pasa hablando de eso el presidente, ¿no?
Bien.
Pero no se ve nada.
Bueno, en relación a tu pregunta, yo quiero pensar que si tienen datos, inevitablemente que sí estarían encubriendo si no proceden. Ahora, déjame regresar al tema de la consulta desde el punto de vista general. La pregunta genérica de la consulta, que es bastante complicada, no solo es para ver si se aplica o no la ley, es para esclarecer decisiones políticas de actores del pasado para garantizar la justicia a las supuestas víctimas.
Tampoco para eso es necesario hacer una consulta popular.
Exactamente, exactamente. En ese contexto, para poder esclarecer intenciones políticas del pasado, me parece que no se requiere una consulta popular. Y me parece que en términos generales, Eduardo, el hecho de que menos del 10% de los ciudadanos de los 93 millones de la lista nominal hayan acudido a las urnas el día de ayer, es porque en realidad no se consideró, es una lectura que yo tengo, no se consideró que el motivo de la consulta fuera trascendental para la vida del país. Y que mi opinión eso, como ciudadano no como necesariamente iba a cambiar el destino.
A ver, yo creo que, y el presidente lo ha dicho, tonto quien cree que el pueblo es tonto. Y quienes organizaron esto, pues creyeron que millones somos tontos, lo siento mucho. No se necesita una consulta para investigar y castigar delincuentes. Y la gente lo sabe. La gente no fue porque dijo, ¿para qué si no lo van a hacer? Si no lo han hecho sin consulta, ¿para qué voy a una consulta si tampoco lo van a hacer? Yo creo, estoy pensando, tal vez esté yo muy equivocado. Carlos.
Bueno, en este país, y lo he comentado en otras ocasiones, en este país está lleno de perseguidos políticos. Este país está lleno de exfuncionarios y funcionarios inocentes. ¿Sí? Y cuando se va a aplicar la ley, soy perseguido político. ¿Sí? Y de alguna manera, ese es mi punto de vista, de alguna manera, la consulta popular era para justificar una aprehensión o una investigación o el ataque a la corrupción ya más abierto, ¿sí? Ese es mi punto de vista, porque en este país el Estadio Azteca, si lo encierras de perseguidos políticos, no va a haber bien, no va a haber quien cierre la puerta, Eduardo.
A ver, si te estoy entendiendo bien, cada vez que agarran a un funcionario que probablemente cometió actos corruptos, él grita, soy perseguido político, no que realmente lo
perseguido
sea.
Perseguido político.
Bien, Venus, sí. Rápidamente.
Es que si se quiere hacer justicia...
Rápidamente.
Pero es que si se quiere hacer justicia, que se haga, y incluso antes de la encuesta. La encuesta ya la entiendo como ejercicio y todo lo que tú quieras, bien. Pero si realmente quieren hacerlo, que lo hagan.
La pregunta también sería, ¿realmente quieren hacerlo? Porque ahora, con esta encuesta, pueden decir, el pueblo no quiere que sean investigados los funcionarios y sus decisiones políticas del pasado. También es una buena salida, para no hacer absolutamente nada. Y mientras, millones de mexicanos seguimos exigiendo que sean investigados todos los funcionarios de quienes se ha comentado y de quienes se duda mucho de su honorabilidad y honestidad, y que son inexplicablemente ricos. Mensajes regulatorios. Se necesitaba que votara mínimo el 40% y que la mayoría de ese 40% votara a favor del sí o del no, y la mayoría determinaría si se investigaba o no se investigaba. Fue un reverendo fracaso, porque se tienen que investigar sin consulta. No hay que olvidar que el presidente, desde el inicio de su sexenio, dijo que él no iba a perder el tiempo que él veía para adelante, porque además no cabrían las cárceles para meter a tantos. Y yo le sugerí aquí en este programa que construir cárceles podría ser una manera de abatir el desempleo, generar empleos y después el personal de las cárceles, etcétera, etcétera. Pero obviamente mi sugerencia no fue atendida. A ver, Carlos, en México, en el México contemporáneo, nunca un expresidente ha ido a parar a la cárcel. Y por sugerencia tuya hace rato me puse a ver de Latinoamérica, hay muchos países que han mandado al bote a expresidentes. Algunos tal vez sí por persecución política, otras por muy buenas causas. Platícanos de esto.
Pero mira, antes de entrar en materia, vamos a dar a conocer las causas de la corrupción en México y por qué ningún presidente ha ido a la cárcel. Uno, debilidad institucional, porque las reglas del juego en la administración pública no se cumplen, pues son fáciles de romper. Dos, normas sociales. Existe un ambiente de corrupción normalizada en México. Tres, falta de contrapesos políticos. Cuatro, ausencia de un sistema de rendición de cuentas real. Y cinco, impunidad, o sea, la falta de órganos autónomos sancionatorios que dejan sin castigo los actos de corrupción.
Pasando, me llamó la atención la segunda que tú mencionas. La corrupción para los mexicanos es parte de la vida cotidiana.
Sí, porque se entiende que está bien hacer ciertas transacciones políticas o sociales por medio de la corrupción. Cierto. Eso es lo que... Bueno, ahora vamos a los casos de quienes han ido a las cárceles en América Latina tratándose de presidentes y expresidentes. Álvaro Uribe en Colombia gobernó de 2002 al 2010. Fue privado de la libertad, o sea, tiene cárcel domiciliaria por cosas que se habla de que hubo, trató de incriminar a un rival político con testigos falsos, ¿sí? Dos.
Álvaro Uribe fue un hombre que inspiró la guerra contra el narco con Felipe Calderón, si no me falla la memoria.
Y el segundo en Ecuador, Abdalá Bucaram, presidente del 96 y fue destituido en febrero del 97. Sí, fue por su detención, delincuencia organizada.
Y te quiero más recordar que también de Ecuador se fueron a la cárcel Fabián Alarcón, que fue presidente del 97 al 98, Gustavo Noboa, que fue presidente de 2000 a 2003, Jorge Glass, que fue vicepresidente de 2013 a 2018. ¿Todos ellos acabaron en la cárcel un ratito o siguen ahí?
Pues yo siento que han de haber salido. Porque
yo
no
aquí tengo una lista de presidentes que han ido a la cárcel. Para complementar la tuya.
Luego, en el caso de Perú, en el 17, el caso Odebrecht, por ese caso de sobornos, el presidente de Perú, el peruano el Pablo Kuczynski, ofreció su renuncia antes de ser sometido a destitución. Luego fue Alejandro Toledo, que también dicen que recibió un soborno de 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht. Ollanta Humala y su esposa, el poder le dictó 18 meses de prisión. En Brasil...
Bueno, se te olvidó Alberto Fujimori, que sigue preso.
Alberto Fujimori sigue preso. Sí,
y después
sí.
Un presidente que fue presidente del 75 al 80, Francisco Morales Bermúdez, también lo condenaron a cárcel perpetua, pero se salió, ya sabes. Pero sí fue condenado.
Sí, pero aquí un caso o dos casos que me llaman la atención son dos pequeños países de América Central. El Salvador, con 5 millones de habitantes. En El Salvador, Mauricio Funes, 2009 a 2014, fue el candidato y llegó a la presidencia por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y fue encarcelado por lavado de dinero. Después, el expresidente Elías Antonio Saca, del Partido Concertación Nacional, se robó 6 millones de dólares de ingresos personales que no sabía cómo explicarlos, por qué los sacó, y no pudo explicar 13 millones de dólares al terminar su periodo presidencial.
Saca fue presidente 2004-2009 y Funes fue presidente 2009-2014.
Sí. Y ahora Elías, el tercero, que ya murió, fue Francisco Flores, del 99 al 2004, de la Alianza Derechista Alianza Republicana, que también fue acusado de malversar 15 millones de dólares que Taiwán donó para las víctimas del terremoto del 2001.
O sea, se clavó el dinero de las víctimas.
De las víctimas, sí. En Guatemala, Álvaro Colom Caballero, 2008-2012, defraudación fiscal, defraudación por 35 millones de dólares. Otto Pérez Molina, 2012-2015, también por desvío de dinero. Alfonso Portillo, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero. Sí, esos, y luego en Panamá.
Espérate, se te olvidó de Guatemala Efraín Ríos Montt, que fue un asesino. Fue presidente del 82 al 83, y se te olvidó la vicepresidenta Roxana Valdetti, vicepresidenta de Guatemala de 2012 a 2015. También. O sea, Guatemala tiene un buen récord, ¿eh?
Sí, pero te digo, son dos ejemplos que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de países bananeros y hablamos de El Salvador y de Guatemala, y allí nos dan un ejemplo de que ahí hay contrapeso realmente. Sí, y en otro caso, en Panamá, las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, ¿sí?, que fueron denunciadas o destacadas por la embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, en un cable que fue filtrado por WikiLeaks. Y el 12 de junio, Martinelli fue capturado en Miami, y el gobierno de Estados Unidos le negó la libertad bajo fianza.
Fue presidente de 2009 a 2014, Martinelli.
Así es. Sí, en Brasil, el expresidente Lula da Silva, al final del día, estuvo unos meses en la cárcel, pero al final sale en libertad por una ausencia de debido proceso, ¿sí? Y también se estuvo acusando a Dilma Rousseff por el mismo delito de Odebrecht.
Oye, quien también pisó la cárcel de Brasil es Michel Temer, que fue presidente de 2016 a 2018.
Michel Temer
también visitó una celda.
Y mucho más atrás estuvimos hablando de este...
Color de Melo.
Fernando Color de Melo, que también estuvo en la cárcel. Este es el asunto. ¿Qué es lo que pasa en México cuando te doy las causas por las cuales la corrupción y la impunidad tienen un caldo de cultivo pero perfecto para hacer lo que quieran?
A ver, ¿qué es lo que pasa en México? Es buena pregunta. ¿Qué es lo que pasa en México, Venus?
Es lo que se me hace muy buena pregunta. ¿Por qué no hemos visto a ningún presidente? Podemos suponer que...
Quiero corregir. No, México también tiene lo suyo. No olviden que estuvo bajo arresto domiciliario durante un par de años Luis Echeverría, de 2006 a 2009. Ya no salía de su casa. Pero acuérdense que estuvo 3 años bajo arresto domiciliario por su participación en todos los asuntos del 68.
Tienes razón, Eduardo. Pero bueno, quitando a Luis Echeverría, ¿por qué no hemos visto a algún otro presidente en nuestra historia reciente? ¿Podemos suponer que ha habido complicidades o que los presidentes entrantes encubren a los salientes? Podemos pensar todo eso, pero de hoy, ¿por qué? Yo le diría...
A ver, Carlos dijo algo muy importante. Contrapesos al poder ejecutivo. Claro, porque tú dices, Venus, un presidente tapa al otro y al otro y al otro. Oye, pero ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Poder Judicial?
¿Dónde está una fiscalía independiente? Yo por eso yo le preguntaría a Carlos, para contestar a esa pregunta, que le preguntaran al fiscal general de la República por qué, que le preguntaran al mismo gobierno federal por qué.
Bueno, es que el gobierno federal es el fiscal general de la República.
Yo les podría decir en pocas palabras el por qué. Porque el sistema, el entramado del sistema de complicidades que se tejió desde que nace este país en la vida moderna a partir de 1928, se entreteje un sistema de complicidades entre el poder político y una clase empresarial que empieza a nacer en el 52, Eduardo, ¿sí? Con Miguel Alemán.
No, la clase empresarial empieza desde el triunfo de la Revolución.
Perdón.
Mucha gente de calle se puso a hacer negocios a lo bestia.
Y ese sistema de complicidades hace que los contrapesos no existan o no los dejaran crecer o no se dejaran crear, Eduardo.
A ver, José Luis.
Yo creo que no hay una sola causa de por qué en México no vemos a un expresidente salvo Echeverría en estas condiciones, pero creo que desde el punto de vista estructural hay que recordar que pasamos mucho tiempo como país legislando un sistema nacional anticorrupción, y ese sistema nacional anticorrupción no le hemos dado ni siquiera fondos suficientes para que pueda madurar y crecer. Entonces sí tenemos también esta falta de voluntad política que menciona Carlos como una de las causales principales, pero sobre todo yo creo que la sexta que diste, Carlos, en México persiste la corrupción por la impunidad.
Bien, para concluir, Carlos, 10 segunditos.
A ver, rápidamente, las causas de corrupción en Guatemala, según lo establecen, es carencia de una conciencia social, falta
Gracias,
de educación.
Gracias, Carlos.
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Después de la hora y desde algún lugar de la Ciudad de México, a bordo de su coche, camioneta, vagoneta, no sé, parece como que camioneta o vagoneta. Ya nos acompaña Kenia López Rabadán. Kenia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Eduardo. Aquí llevo una hora tratando de entrar al Senado de la República. Espero lograrlo antes de que acabe el programa.
Bueno, espero que no choques mientras nos estás diciendo cuál es la agenda legislativa pendiente en la Gran Comisión. ¿Y qué esperamos del próximo periodo de sesiones que arranca el 1 de septiembre?
Bueno, primero que nada decirte que evidentemente hoy, después de la consulta, pareciera que hay temas...
¿Cuál consulta? ¿Cuál consulta?
De la consulta que se llevó a cabo ayer, que costó más de 520 millones de pesos, en la que asistieron entre el 7 y el 8% de los mexicanos, que por supuesto no es vinculante porque no logra lo que la ley establece, que es el 40% del padrón electoral. Pero bueno, después de esta consulta ya hemos visto algunos personajes que están cercanos al gobierno. Uno de ellos me parece que claramente es Pigmenio Ibarra, que ha propuesto, entre otras cosas, una comisión de la verdad. Si me preguntas qué es lo que sigue en términos legislativos, lo primero que te diría es resolver si esa comisión de la verdad que quieren implementar será a través de una ley o a través de un decreto. Por supuesto, presido la Comisión de Derechos Humanos y yo te diría que siempre las comisiones de la verdad serán bienvenidas, pero no cuando tienen que ver con un acompañamiento, digamos, a una metodología más comunicacional que en términos de saber exactamente qué pasó, porque lo has dicho tú muy bien y porque el argumento ha sido muy claro. No se necesita una consulta para resolver lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley claramente? Pues es que si alguien es investigado, tendrá que ser sancionado en su caso después de un proceso justo, por cierto, no polarizado y no politizado. Claro. Después del tema de la Comisión de la Verdad, ya sea por ley o ya sea por decreto, hay otro tema que sin duda es importante, y es qué va a pasar con los famosísimos desafueros. Lo has abordado en el programa en varias ocasiones y ha sido un tema que ha polarizado incluso al propio grupo parlamentario oficial en su conformación interna, ¿no? Dice que hay gente de Morena que apoya los desafueros y hay gente que no los apoya. Lo que es un hecho es que...
Supuestamente esta misma semana se va a convocar a un periodo extraordinario para tratar el tema de los desafueros.
Teóricamente, y eso digo teóricamente, porque habremos de ver qué está pasando. Hoy vimos...
Me lo dijo tu colega senadora, presidenta de la primera comisión.
Hay una posición interna que se ve que no han podido resolver. Y esto es, hay gente que no quiere que se desafuere a los dos legisladores. Ojo, uno de ellos, estamos hablando de un posible violador de niños, ¿no?
Y el otro es un posible ratero. O sea, digo, los dos son basura en caso de que sean culpables.
Déjame decirte que es un tema que incluso hoy, el día de hoy, ha polarizado al gobierno versus el Senado de la República, porque desde el propio, desde la propia Secretaría de Gobernación, el subsecretario y demás, ha dicho o ha reclamado el no desafuero de estos dos personajes. Claramente hay otros temas, y todo esto lo estamos hablando previo al periodo de sesiones ordinario. El periodo de sesiones ordinario es el 1 de septiembre, o sea, es dentro de un mes. Pero antes de que lleguemos, ¿qué diferencia hay? El periodo ordinario de sesiones es que incluye a los 628 legisladores, 500 en la Cámara de Diputados y 128 en el Senado de la República. Previo a eso, tenemos vivo, lo que se conoce como la Comisión Permanente, que es la representación de estos dos cuerpos colegiados. En esta Comisión Permanente habremos de resolver, entre otras cosas, por supuesto, la definición del titular del Banco de México. Ojo, el titular actual del Banco de México estará en funciones hasta finales de año. Sin embargo, el presidente de la República ha mandado ya la propuesta del exsecretario de Hacienda a efecto de que la comisión permanente resuelva.
Para que sea Arturo Herrera el próximo presidente gobernador del Banco de México.
Efectivamente, yo presido la tercera comisión de la comisión. Hay tres comisiones, la comisión permanente consolida a diputados senadores en tres comisiones. La primera comisión que la preside Morena, la segunda comisión que la preside el PRI y la tercera comisión que la preside el PAN. Yo presido esa tercera comisión y en esa tercera comisión habremos de resolver sobre la idoneidad, del aspirante o del candidato que ha enviado el Ejecutivo Federal. Todo eso antes de empezar el periodo ordinario de sesiones, que es el primero.
O sea, les quedan 28 días.
Efectivamente, entre otras cosas, esta semana va a ser una semana, como bien lo has dicho tú, está convocada la siguiente semana para resolver tentativamente, teóricamente, el tema de los desafueros. Bien. Así bien. Es que...
A ver, José Luis.
Una pregunta rápida. ¿Ya quedó como quedó el tema de outsourcing o van a insistir a que se vaya el 1 de enero?
¿Sabes qué? Ahora sí que... No, no me toques ese tema, mi querido José Luis, fue horrible.
Ya, no hay cambio, porque ya lo probó el Congreso y pues, se no prorroga un mes y punto.
Exacto, sí hay cambio. El cambio solamente es un mes, efectivamente. O sea, de las dos posiciones sí se reformó, sí se modificó la ley, porque incluso, se modificó y se publicó el fin de semana, pero la modificación fue muy pequeña desde mi perspectiva y solamente sería un mes más. Pues esto no entraría el 1 de agosto, sino entraría el 1 de septiembre.
Bien, Carlos.
Lo que ha expresado Kenia muestra lo que hablamos en el bloque anterior sobre la impunidad. Cuando habla de que no se puede, que si se juzga a los presidentes sobre la consulta a la que hizo referencia, debe ser juzgado justamente sin sesgos políticos. Ahí viene el asunto de los perseguidos políticos, ¿sí? Ese es el tema que siempre nos va a dar en este país.
Que, pero Toledo es no, el que ha dicho, soy un perseguido político.
Sí, ese es el tema, Eduardo. Y pero, no puedes, y un delito es un delito, un violador es un violador.
Pero por lo menos el violador no dice que es perseguido político. ¿Sí? Él nomás se escondió un rato.
Sí, pero te digo, no el delito es el delito de cualquier forma claro. Que sea. Sí, ese es el tema de los perseguidos políticos.
Venus.
¿Y qué, sobre esta comisión de la verdad, yo también he escuchado, y lo escuché a Mario Delgado y a otras personas de Morena, que también van a proponer algo así como unos, lo que ellos llaman tribunal de los pueblos, para hacer justicia en el caso de los actores del pasado.
No pueden.
Sí, no.
No pueden, y tú eres abogado, y José Luis es abogado, y Kenia es abogada. Un tribunal del pueblo no es parte del poder judicial de este país. Es una payasada más de por Marito supuesto. Delgado, por favor, también.
Una comisión de la verdad se podía integrar en un tribunal colegiado como es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores.
Sí, pero es tribunal del pueblo, cuidado, al rato.
Sí. No. Yo no creo eso.
Tribunal del pueblo.
Eso.
Los tribunales
no creo eso.
Tribunales que juzgaban a los traidores en el nazismo eran los tribunales del pueblo. Tengo un poco de iniciativa e investigo un nombre menos apestoso, ¿no?
Sí, es una payasada lo de Mario Delgado, ¿eh? Una payasada.
Kenia.
Bueno, a ver, hay que tener claro una cosa. El poder es uno y se trifurca, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial. Y en estricto sentido, lo que debe de suceder en un Estado de Derecho es que si alguien es culpable, se presente una denuncia, se investiga. Por eso las fiscalías incluso hoy son autónomas, y me refiero a las fiscalías locales y a la Fiscalía Federal. Una vez que se lleve a cabo...
A ver, son autónomas, pero el gobernador de Morelos le quiere dar en la torre al fiscal general del Estado porque no es su sirvienta.
Bueno, justo por eso...
Se va el poder legislativo buscando desaforar a alguien que preside un organismo constitucional autónomo que, según la Constitución de Morelos, no puede ser removido por el Congreso Federal.
Es uno de los argumentos que se han dado en el Senado, en la Comisión Permanente, justo para no desaforar al fiscal de Morelos, porque además lo has dicho a tú aquí en el programa, hay una discusión entre el fiscal y el gobernador. Pero regresando al tema, si hay claramente alguien que ha violado que ha cometido un ilícito, que se ubica dentro de un tipo penal específico regulado en México, tiene que ser presentada una denuncia, investigado y en su caso sancionado. No se requiere un cuarto poder y no se requiere conformar ninguna otra figura jurídica porque las tenemos.
Además, como lo comentábamos hace rato, es obligación por ley que un funcionario que se entere de algo que hizo alguien durante o antes de que llegara, su obligación por ley es denunciarlo.
Claro.
No lo denuncian. Por lo tanto, ¿qué? La pregunta, ¿son encubridores, Kenia?
Bueno, en estricto sentido, si tú sabes de un delito y no lo denuncias, por supuesto que estás encubriendo. Ahora, nada más antes de que se nos acabe el tiempo, es claro que siendo presidente de la Comisión de Derechos Humanos, siempre te diría bienvenidas las comisiones de la verdad, bienvenidas. Pero no cuando se trata de una cortina de humo, porque hoy lo que necesitamos es que se haga válido el Estado de Derecho en nuestro país.
Que si se ponga a trabajar el fiscal general de la República.
Eduardo, volvemos a lo mismo. Las cortinas de humo, los perseguidos políticos y bien. Ya la justicia ya no se aplicó.
Bien. Kenia, maneja con cuidado y precaución, por favor.
Correré 5 calles.
Y nótese que no trae chofer. Mensajes. Regreso exactamente 15 minutos después de la hora. Hace unos minutos Kenia López Rabadán nos comentaba cómo hay un diferendo entre el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el presidente, el líder de los senadores de Morena y presidente de la Gran Comisión del Senado de la República, Ricardo Monreal, por el asunto de estos diputados que parece que los quieren proteger, Venus.
Pues se parece, de veras, a mí me da resquemor, por decirlo menos. Fíjate, ahora que esta mañana hubo un foro ahí en la antigua sede del Senado, ahí en Xicoténcatl, un foro sobre trata de personas. A ese foro asistió Alejandro Encinas y también asistió el senador Ricardo Monreal. Y los dos fueron oradores y ahí fue donde se dio, digamos, un diferendo, un encontronazo entre ellos por este tema.
A ver, ¿por qué? ¿Qué dijeron o qué? A ver.
Lo que primero habló Encinas y dijo que lamentaba que no se hubiera podido incluir en los periodos extraordinarios el desafuero del diputado Saúl Huerta, que está acusado de abuso sexual y violación de un menor de edad, y que eso en modo alguno abonaba a la tarea que tienen de erradicar la trata y erradicar la violencia sexual, y que dijo Encinas con estas palabras: con esa actitud se está enviando una señal contradictoria muy negativa. Y yo creo que sí, la verdad, yo creo que aquí
tiene razón Encinas, hay que
Alejandro
decirlo,
Encinas
tiene toda la razón Encinas.
Tiene toda la razón. Y luego, pues, contestó Ricardo Monreal diciendo que no aceptaba el reclamo de Encinas. Dijo que ellos no encubren a nadie, que no son tapadera de nada. Y se comprometió, así lo dijo esta mañana, que el día de mañana, martes, en la sesión de la Comisión Permanente, se iba a acordar un otro periodo extraordinario para el desafuero no solo del senador Huerta. Y yo me pregunto si va a ser posible, o sea, lo está diciendo Ricardo Monreal como una promesa que mañana ha de cumplir.
Bueno, eso lo dijo ya desde la semana pasada en este programa la presidenta de la primera comisión del Senado, no recuerdo su nombre, de Morena, ella, Kenia.
Ana Lilia Herrera.
Ana Lilia Herrera, bien, ella dijo de que se iba esta semana a fijar una fecha para otro periodo extraordinario para que sean desaforados estos dos, y su explicación fue de que no querían mezclar temas, que lo que urgía más que nada era tener la sesión anterior, esta sesión extraordinaria, para ratificar el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y del nuevo secretario de la Función Pública, porque no habían sido ratificados. Esa fue la función de esa. Y me dijo la senadora morenista de que esta semana, como ya lo parece que lo está confirmando Ricardo Monreal, se hará la fecha, se determina la fecha para otra sesión extraordinaria para el desafuero de estos dos. O sea, la comisión escuchará la presentación que haga la comisión instructora y recomiende o no recomiende el desafuero de estos dos. Creo que eso ya queda en la agenda, ¿no, Kenia?
Sí, la senadora Ana Lilia Rivera, su apellida.
Rivera, sí.
Es quien representa, por cierto, te decía hace rato, las tres comisiones, ella representa a Morena, tiene, sin duda, si te lo dijo en esos términos, me parece que podría hacer una claridad sobre el particular, porque al final pues es la comisión más importante de la comisión permanente, es como la a la que más turnos se le asignan, y en estricto sentido me parece que es una muy buena señal. Solamente quiero hacer un comentario, Venus. Yo creo que el subsecretario Encinas tiene toda la razón. Lo que llama la atención es cómo los legisladores quieren tocar ni con el pétalo de una coma al gobierno federal. Y ahora este revire del gobierno, al final Alejandro Encinas representa al gobierno federal. O sea, me refiero, es el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Que se haya
tenido... Además, gente de toda la confianza del presidente López Obrador.
Bueno, recordarás, fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, ¿no?
Claro,
sí,
claro.
Una vez después de él, fue...
En sustitución de López Obrador. A ver, Carlos.
Aquí, lamentablemente, Ricardo Monreal, de unas semanas para acá, sobre el caso de del violador y del defraudador, ha tomado posiciones bastante ambiguas. Primero sí y luego no. Lo que mueve a sospecha de que trata de evitar el desafuero, no me preguntes por qué, pero le está huyendo y ha tenido un fuerte enfrentamiento con el diputado Cayetano. ¿Cuál es su nombre completo, Kenia? Cayetano. No me recuerdo bien. Pero sí ha tenido.
Exacto, ay, Rubén Cayetano.
Cayetano, sí. Se agarraron borracho manejando y se lo llevaron al torito 36 horas.
Otro por violar la ley.
Bueno, con él no hubo impunidad, lo estancaron 36 horas.
Así, y qué bueno. Pero también es Ricardo Monreal no es consistente en estos asuntos. Y si no quiere que se metan en su terreno o a su terreno, debió de haber en ese extraordinario de la semana pasada, se debió haber tocado, ¿no? En las sesiones se tocan muchos temas, Eduardo.
Pon que no se haya tocado. En nuestro programa lo explicaron. Tal vez mucha gente no se enteró, entre ellos el propio Encinas. Tal vez no se enteró que venía otra sesión únicamente para el tema del desafuero. Y la explicación que dio la senadora Rivera era, si hubiéramos metido el desafuero en la sesión de las confirmaciones de los miembros del gabinete, no hubiéramos acabado nunca. ¿Por qué? Porque en vez de la ratificación se hubieran dedicado a discutir durante horas el desafuero. Yo estoy de acuerdo. Mejor haber diferenciado los temas, para mi entender. Cada quien opinará. Sí, José Luis.
Creo que normalmente hemos estado acostumbrados a que todos los funcionarios del Poder Ejecutivo se ciñen con los mismos legisladores del mismo partido político en el caso del legislativo. Y me parece que este desencuentro de opiniones o de matices en la opinión entre Alejandro Encinas y el legislador es parte de la normalidad democrática a la que tenemos que aspirar. No debemos de verlo como algo que se está desquebrajando. Simple y sencillamente, en este tema no hay pleno acuerdo.
Y también hay que verlo como rumbo al 2024. Exacto. Porque el señor Encinas pertenece a la ala dura de Morena, que obviamente no quieren que Monreal llegue a una candidatura presidencial por su partido. De todo hay.
Y qué bueno, respecto a la normalidad democrática.
Eduardo, y con respecto a tu comentario, yo veo que, como dice la canción, poco a poco se va alejando Monreal de Morena.
Pues yo no sería tan seguro, porque yo me acuerdo que hace años decían que poco a poco se va alejando la candidatura de López Obrador. Y ve, creo que es demasiado prematuro, todavía es prematuro. Pueden ocurrir muchas cosas. Digo, falta un rato. Sí,
Tiene más desencuentros.
Y sí lo dijo Monreal esta mañana, le dijo a Encinas que, pues prácticamente le dijo que con lo que le estaba diciendo estaba entrometiéndose en el quehacer legislativo, estaba invadiendo al poder legislativo desde la
Secretaría. Es una payasada, cualquier mexicano tiene derecho a opinar lo que pasa en el poder legislativo.
Yo lo que veo como un ciudadano común y corriente es que hay dos...
Tú no eres un ciudadano común y corriente, bueno... Eres corriente.
Corriente, pero no común. Yo lo que veo desde mi trinchera en las calles es que da la impresión que sí hay un cobijo a estos dos legisladores morenistas y duele que se le esté brindando o que se le pudiera estar brindando una especie de protección a Saúl Huerta. Y es lo que percibe mucha gente.
Y a Mauricio Toledo, Venus.
Y a Mauricio Toledo. Y la verdad es que... Es que sí, yo entiendo que hay que diferenciar los temas y que no puedes mezclar los temas en una sola sesión porque se hace un relajo, pero sí, si la Comisión Permanente no acordara un periodo para el desafuero de estos dos sujetos, se verían sumamente mal todos.
Pues ya lo sabremos esta misma semana, si se hace o no se hace. Entonces veremos quién es el que se quema, o Monreal o Encinas. Sí, Kenia.
A ver, a mí me parece que esto tiene que ver con pesos y contrapesos internos de Morena. Claro. Claramente hay una posición, digamos, de morenistas a favor de unos temas o a favor de Claudia Sheinbaum y de otros a favor de Monreal o a favor de otros temas. Yo creo que... Si
¿a favor de Monreal o a favor de Ebrard? Di nombres, que no te dé pena.
O de Ebrard, sí, tienes toda la razón. De Ebrard, claro. No, está como disculpado, ¿no? Y ahí hay, por ejemplo, pues también quien está cercano a Claudia, en este caso ahora Martí, ¿no? Que es el secretario de gobierno. Y hay grupos, o sea, lo que está sucediendo es que hay grupos, incluso los diputados federales se organizan en grupos para respaldar a uno, al otro o a la otra.
Está bien, no hay nada nuevo ni nada en esto. Que,
exacto, digo, nada nuevo.
Kenia, pero también el PAN no votó, y ni el PRI ni el PRD no apoyaron para que se votara en el periodo extraordinario el asunto de los desafueros.
Y cada quien, déjame decirte, Carlos, que cada quien también tuvo un argumento bien distinto.
A ver, deja que te conteste, Carlos, ya la acusaste.
Cada quien
no dejas
tuvo un argumento bien distinto. Yo te voy a poner un ejemplo. Hubo gente, ¿qué hicieron? Metieron los nombramientos, los desafueros, el outsourcing, todo en una gran olla.
Por no eso se puede.
Por eso es que lo que dice, digamos, el razonamiento de Eduardo es, bueno, quitemos eso, pero convoque, ¿no? Aunque no lo mezcles, no lo encorchetes con el tema de la Secretaría de la Función Pública, porque entre otras cosas tú requieres una mayoría suficiente para poder cumplir con la ley. A mí me parece que el tema de fondo es cómo se está, en términos de análisis político, es cómo adentro de la Ciudad de México y del partido en el gobierno están teniendo pesos y contrapesos, y en medio está la ciudadanía esperando a ver a qué hora se les ocurre sancionar o cuando menos investigar a un posible pedazo.
Bien, para concluir, Venus.
Concluir, si no cumple Monreal lo que hoy prometió públicamente en foro abierto a Alejandro Encinas, va a quedar como un bocón. Y ojalá...
Ojalá ¿es todo lo que tienes que decir para concluir?
Es todo lo que tengo que decir. Ojalá se haga ese periodo extraordinario donde se deje fuera otros temas y se centre en estos desafueros. Es importante, es necesario y es justo.
Muy bien, pues vamos a ir a los mensajes y regresamos exactamente 28 después de la hora. Ya estamos aquí de regreso exactamente 31 minutos después de la hora. Precio, ya está Gas Bienestar, operando. También ya se fijaron precios topes al gas LP. Con mi experiencia de vida con los precios topes, lo único que puedo pronosticar es que va a haber carestía de gas, porque los precios topes estimulan la no oferta de productos y servicios, porque llega un momento donde las empresas no les conviene con el precio tope, se salen del mercado y se esperan a mejores tiempos. Y además, otra noticia, estamos subsidiando el gas, si no me equivoco, con nuestros impuestos, José Luis.
Así es, Eduardo. Fíjate que ayer domingo, pues ya se publicaron los nuevos precios del gas LP. Hay más de 145 precios diferentes que la Comisión Reguladora de Energía tendrá vigentes hasta el próximo sábado 7 de agosto. Aquí en la zona metropolitana, Eduardo, el kilo del gas va a tener un precio máximo de 21 pesos con 33 centavos y en el Estado de México un precio máximo de 21 pesos con 50 centavos. Para diferentes entidades federativas hay diferentes precios. Por ejemplo, en el Estado de Hidalgo se puede ir hasta 24 pesos y un poquito más. En Zacatecas hasta 25 pesos y un poquito más el kilo. Y en fin, hay una nueva fórmula que la Comisión Reguladora de Energía nos ha estado ya actualizando y tendremos hasta el 7 de agosto una nueva parte de los precios. Al igual que tú, Eduardo, y no son malos deseos para la administración, pero sí hay que recordar que en casi todos los países y en diversas épocas, incluido México, por supuesto, las intervenciones sobre el funcionamiento del mercado dañan el sistema de precios invariablemente y han terminado en malas experiencias que, como tú mencionas, en muchas ocasiones o en casi todas ellas, es una falta de oferta del producto que se quiere controlar. Quiero recordar simplemente que en México los límites de los precios sí existen, pero requieren un procedimiento que en este caso, Eduardo, parte del problema es que no se siguió. Los precios dependen de muchas cosas, destaco algunas de ellas. Si existen suficientes productores de ese bien que se está controlando, si existe una mejor tecnología para que, por ejemplo, con los mismos recursos físicos y humanos se obtengan más productos, si hubo cambios, por ejemplo, de clima o en la naturaleza que puede explicar una variación en los precios, si hay un mayor número de proveedores de los insumos que son clave para producir ese bien, o finalmente se aumenta el número de empresas que producen el bien o el servicio. Y en México, como mencionaba yo hace un momento, existe un procedimiento precisamente en donde se tiene que investigar, sobre todo si existe suficiente competencia. Este último quinto elemento que mencioné, Eduardo, si hay un número de empresas que producen el bien o el servicio, o inclusive si se pueden incrementar. Lo que nos debe de preocupar es que ahora con el gas, de la creación del gas bienestar y el establecimiento de estos precios tope, pues se está poniendo en riesgo un insumo que es muy importante para la economía mexicana, Eduardo. En México el 76% de los hogares utiliza gas LP como principal combustible para la cocción de sus alimentos y el 36% de los hogares lo emplea para calentar el agua, sin olvidar que el 31% del consumo total de energía del sector residencial en México corresponde precisamente al gas LP. ¿Qué es lo que se podría haber hecho diferente? Bueno, pues para empezar, lo que se podría haber hecho diferente es dejar precisamente que el proceso de investigación que actualmente existe por parte de la Comisión Federal de la COFECE, terminar las investigaciones y procedimientos de los precios para ver si hay una recomendación de control de precios y no juzgar ex ante o desde antes qué es lo que está sucediendo. Segundo, lo que se podría haber hecho es abrir las fronteras a la importación y a la distribución de gas LP al sector privado para generar mayor competencia y finalmente pues incrementar la competencia entre este mercado del gas LP y el de gas natural a través de la eliminación de barreras al gas natural residencial que todavía existe en México.
Ahora, pero el gas LP y el gas natural, pues por más que importe, estás importando inflación porque los precios están subiendo allá en Estados Unidos y alrededor del mundo.
Sí, pero cuando das licencias de importación, Eduardo, evidentemente que nadie va a comprar gas para revenderlo más barato. Pero lo que sí sucede es que al ser lo que se llama en los mercados un commodity, hay una regla que se sigue en casi todos los precios de los insumos o de los productos. Lo que sube rápido, baja rápido. Y lo que se espera precisamente es que independientemente de esa burbuja de precios, va a ser temporal y en el momento en que bajen los precios a nivel internacional, el tener más actores económicos interesados en la importación de precios, pues vamos a poder impactar los precios a la baja, teniendo más importación y teniendo más competencia de los actores en este sector.
A ver, yo aquí tengo los precios del gas en Estados Unidos por galón. En enero estaba a $2. Para febrero ya estaba como a 2.20. Para fines de febrero ya estaba en 2.50 y se mantuvo. Y ahorita está sobre los 2.60. Entonces, como que no está bajando de precios tan rápido, ¿eh?
Pero ese se refiere a hidrocarburos, es pregunta, Eduardo. Ese se refiere a la gasolina.
Yo estoy hablando de gas propano residencial.
Bueno, en ese caso, en el caso de que siga subiendo, como, y lo repito, nadie va a importar para revender más barato. Efectivamente, no, vale. si el control de precios es inferior a los precios internacionales, lo que va a suceder es lo que tú decías en la introducción del tema.
¿Cómo abres más el mercado si el 70% de lo que hoy se consume ya es importado?
Es correcto, totalmente de acuerdo.
Y el precio está sube y sube, el precio ha subido, el maíz ha subido. La inflación de México se deben a dos factores fundamentalmente, precios del maíz amarillo y precio del gas LP que importamos a lo bestia de Estados Unidos.
Es correcto.
Yo no veo cómo resolver el gas del bienestar el asunto, porque ahora el gobierno va a ser importador también de gas, lo tiene que pagar en precios internacionales.
Bueno, tú ya lo apuntabas, Eduardo, la única manera de bajarlo es a través de un subsidio, y si ese subsidio es inoperante, hay algunos analistas, Eduardo, que dicen que el subsidio del gas natural podría llegar a niveles muy importantes dentro de las finanzas públicas del país, por lo cual no se está recomendando el subsidiar el precio, sino reconocer los precios internacionales del gas LP.
Pues ahí está la bronca, retroprismo, regresar a las épocas de los altos subsidios, que a fin de cuentas son nuestros impuestos que están trabajando. ¿Quién sabe para qué? Sí, Venus.
Sí, es que resulta muy atractivo. Yo me imagino para la gente que luego tiene dificultades para salir con los gastos del mes, que de repente les digan, no, es que esto nuevo que se llama Gas Bienestar te va a llevar el gas muy barato y vas a poder comprarlo sin problema. Y pues la verdad, pues para muchas personas, yo diría millones de personas, dicen, wow, el gobierno está trabajando por nosotros, pero es una trampa. No digo trampa en el que quiere decir que el gobierno es malévolo, no, quiero decir que es contraproducente, porque lo que va a ocurrir es lo que acaban de mencionar ustedes. La cuestión de los precios no es una cosa que pueda imponer el gobierno, son mecanismos que operan en todas las economías. Y cuando tú
quieres... pero una pregunta, ¿el gobierno se va a quedar cruzado de brazos mientras la gente se queda sin gas?
No.
¿Qué hacer? Yo estoy totalmente en contra de los subsidios, pero también reconozco que como van los precios, mucha gente no puede comprar gas. Sí.
Pues a lo mejor Eduardo, provisionalmente tendrá que hacerse ese subsidio a través del gas.
Ojalá sea un programa provisional. Sí. Lo malo es que la historia de México demuestra que cuando un programa empieza provisionalmente, se queda permanentemente. Ojalá no sea el caso.
Y en la medida que más se quede, más va a ser el subsidio y más va a ser el golpe final, ¿eh? Sí, yo entiendo el problema. O sea, la gente necesita el gas.
Kenia.
Estaba checando y llama muchísimo la atención lo que nos comentaba José Luis. Por ejemplo, nada más vámonos a la esquina del país. En Baja California, digamos en Tijuana, está casi en 20 pesos el kilogramo. Y abajo, en Los Cabos, está en 25 pesos. Evidentemente hay un precio diferenciado y tiene que ver, entre otras cosas, también con lo que acabamos de saber. ha caído el ingreso de la, digamos,
También tiene que ver con el flete, porque mientras más distancia lo transportas desde la frontera de Estados Unidos a más lejos, pues obviamente el flete, sea por ducto, sea por lo que sea, se va a encarecer. Nos quedan 30 segundos.
5.8% cayó el ingreso a los hogares. O sea, si va sumando, entre otras cosas, se está volviendo sin duda un segundo semestre dificilísimo para los...
No, y no puedes dejar a la gente sin gas. Digo, también hay que pensar en eso. Lo que pasa es que, Venus, tú no piensas en eso.
No, no, sí la pienso.
José Luis, para concluir.
Y vamos a subsidiar que sea temporal y no permanente, creando empresas del Estado.
Correcto. Ya de regreso, y me da mucho gusto dar la bienvenida esta tarde a nuestro invitado, que nos va a estar platicando sobre el reto Actinver. Santiago Rincón Gallardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto saludarte.
Muy bien. A ver, tú eres el director de la filial de... A ver, explícanos bien, porque yo puedo participar a través de la empresa que tú diriges en compra y venta de acciones.
Exactamente. Digo, fuera del reto, Bursanet, que es la empresa que yo dirijo, es la filial de Actinver, donde la gente puede comprar y vender acciones online desde su celular, su computadora, su casa, para que puedan acceder al mercado e invertir su dinero de una manera muy, muy fácil y desde un monto relativamente bajo.
Pero para que yo sepa cómo hacerlo con mayor eficiencia, para eso está el reto Actinver.
Exactamente. Estamos en la edición número 13 del reto Actinver, que ha evolucionado a ser una oferta educativa, más que solamente el reto, que es una simulación de los mercados bursátiles. Tenemos por ahí más de 40 cursos y 120 conferencias en las que enseñamos de todo, o sea, desde cosas muy, muy básicas hasta cosas bastante profesionales en temas de operación y diversificación de portafolios.
¿Y en qué consiste el reto? Ya lo hemos platicado antes con colegas tuyos de Actinver, pero siempre es bueno recordarle al público porque tal vez hay muchos que no lo habían escuchado.
Sí, por supuesto. Mira, ve, el reto tiene tres fases. Una es la parte de aprendizaje, que arranca desde agosto. Pueden ya empezar a formar parte de cursos y de talleres y demás. Luego está la parte de competir, que en noviembre empieza el reto, es decir, la simulación del mercado bursátil. Y luego están los ganadores, que hay ganadores del reto final, que hay premios de $500,000 al primer lugar, 250 y 100 al tercero. Y semanalmente también hay sorteos, y sorteos que varían mucho. A ver, el que le atine a cómo va a cerrar el índice de precios y cotizaciones a final de la semana, se lleva un premio esa semana. Y también hay concursos diarios que estamos ahí repartiendo en nuestras redes sociales, con encuestas y trivias interesantes. Entonces, puedes ganar de varias maneras, pero como te decía, la oferta y la idea es que sea una oferta educativa y que la gente pueda aprender a cómo invertir su dinero en vez de guardarlo en el colchón y perdiendo la inflación, ¿no? Que ahorita es lo que muchos hablan.
¿Cómo son los cursos? ¿Ya son grabados? ¿Son en línea? ¿Cómo funcionan?
Buenísima pregunta. Hay de todo. Hay cursos que ya son pregrabados y vamos a estarlos anunciando en nuestras redes sociales y en la página y por mail a todos los que se inscriban al reto. Y hay cursos presenciales. Yo, por ejemplo, voy a dar la semana que entra un taller de ETFs, de cómo invertir en ETFs, qué son, okay, cómo diversificar a través de ETFs. Y es en vivo para que la gente pueda interactuar, preguntar, y está dirigido a todo el mundo. Entonces pueden entrar principalmente.
A ver, danos la primera clase. ¿Qué es ETF?
ETF, por sus siglas en inglés, son Exchange Traded Funds. Son básicamente fondos de inversión que puedes comprar y vender en cualquier momento del mercado. De 8:30 a 3 de la tarde, puedes comprarlos y venderlos. Y hay ETFs, por ejemplo, del S&P 500. Tú, por 30, 50, 100 pesos, puedes comprar una canasta de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Puedes comprar ETFs aquí en México, el Nasdaq, que replica el índice de precios y cotizaciones, o el VMEX, que replica el FTSE VIVA. Entonces, hay varias opciones. También puedes diversificar, por ejemplo, de manera geográfica. Quieres comprar, oye, creo que Japón está metiéndole mucha tecnología y va muy bien. Compras el ETF de Japón sin tener que comprar todas las empresas de Japón. Compras este ETF que diversifica automáticamente tu inversión. Entonces, es un instrumento muy fácil para exponerte a diferentes activos.
Estamos hablando de que esto es muy sofisticado, porque la gente cree que esto es fácil. No es fácil. Ahora, tampoco es un doctorado en física nuclear, pero hay que estudiar y hay que aprender. Por eso me gusta mucho lo de los cursos de ustedes, porque me van a ir llevando.
Exactamente, Eduardo. Es la idea. O sea, que tú aprendas desde, a ver, ¿qué es invertir en el mercado? ¿Qué significa? Oye, puedo invertir en fondos de inversión, puedo invertir en bonos gubernamentales, para ganar un rendimiento mínimo y por lo menos no perder la inflación, ¿no? Entonces, desde lo básico hasta invertir en empresas que te haces socio de la empresa, es decir, de Walmart, de Starbucks, de América Móvil, compras una parte, digo, muy chiquita proporcional a lo que compres de esa empresa, y si le va bien a la empresa, te va bien a ti, ¿no? Entonces, digo, un poquito en términos muy generales, pero la idea, como bien dices, es educar a los que quieren y a los que están buscando saber cómo hacer rendir su dinero, ¿no?
El participar en esto me va a permitir entender mejor, por ejemplo, los planes que ustedes venden de inversión, que van desde muy seguros con una tasa de recuperación, un interés más bajo, hasta planes que son un poco más audaces, pero que pueden llegar hasta darme el 40% de utilidad en un año si las cosas van bien.
Exactamente, digo, un poco la premisa de cualquier financiero, nunca hay que prometer retornos, porque toda inversión tiene un riesgo.
Claro.
Como bien dices, hay inversiones, exactamente, pero hay inversiones tradicionales, que es invertir a riesgo de gobiernos. Por ejemplo, si inviertes en el gobierno de Estados Unidos, tu rendimiento tal vez es chico, pero tu seguridad es bastante alta, o sea, que quiebre el gobierno de Estados Unidos es muy difícil, o empresas un poco más especulativas. Y como bien dices, tenemos productos diferentes. La empresa que yo dirijo, que es Bursanet, tú inviertes tu dinero como tú quieras, pero también tenemos asesores que te acompañan en tu viaje de inversión, o tenemos productos que simplemente para fondos de inversión, que se llama BIN, para gente que está empezando en el mundo de las inversiones.
Toda la información de Bursanet la encuentro en bursanet.mx.
Exactamente, esa es la página, o síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, en LinkedIn o en Instagram, a través de Reto Actinver.
Y retoactinver.mx es donde está toda la información sobre este asunto.
Así es, Eduardo, y ahí te inscribes al reto. Y al inscribirte tienes beneficios. Por ejemplo, en Bursanet te regalamos un mes entero de operaciones gratis. No vas a pagar comisiones en todas las operaciones que hagas en tu primer mes, si vienes referido del reto. Entonces, en cada plataforma tenemos ahí reto.
Pero que la gente entienda, primero aprender y luego invertir, a menos de que diga, bueno, yo quiero algo seguro, denme mi porcentaje mínimo, lo que yo quiero es mantener mi capital, tal vez ir con la inflación y no me interesa más, pero si quieres ganar un poco más, pues hay que hacer un esfuerzo, ¿no?
Exactamente, hay que aprender y hay que educarse. Eso es la base y eso es lo que creemos en el Reto Actinver, ¿no, Eduardo?
Muy bien, pues, oye, gracias, Santiago Rincón Gallardo, como siempre, director general de Bursanet, te lo apreciamos mucho, y yo sugiero y recomiendo siempre que la gente le entre esto. Por ejemplo, yo sé que Carlos, Venus y José Luis les convendría mucho para poder invertir sus cuantiosos capitales.
Exactamente. Muchas gracias, Eduardo. Un placer platicar contigo y con tu audiencia. Carlos, José Luis, Venus, saludos.
Gracias, saludos. A ti, mil gracias.
Todos.
A ver, ya son 8 minutos para la hora. Oye, le dio COVID a la gobernadora electa de Chihuahua. Le está dando COVID a mucha gente, ¿eh? Se murió el diputado René Juárez Cisnero la semana pasada. Me dicen que murió otro diputado local por el Estado de México. El COVID está causando estragos porque la gente se confió y ya se está viendo que la variante Delta se replica, pero peor que la variante, bueno, que el original coronavirus, pero que sí está matando gente. Ah, en Estados Unidos el 99.99% de la gente que ha caído en las últimas semanas víctima del COVID o se ha muerto, una cosita, no está vacunada. Y con México estamos todavía muy atrás en lo que es la vacunación, más que nunca cuidarse. José Luis.
Esta variante, Eduardo, por lo que uno escucha en las noticias de la variante Delta que se originó en India, no solo se replica con un 60% de mayor velocidad que la variante original, sino que aún las personas que ya estamos vacunados, resulta que la podemos transmitir. Y claro, esta es una variable muy importante para ponerle atención, porque si alguien pensaba en bajar la guardia, este es el peor momento.
Y muy importante lo que dices. En Estados Unidos, que están llevando las estadísticas un poco más allá que aquí, el 0.0001 por ciento más o menos de los que han caído en hospitales, gente vacunada. O sea, realmente la vacuna te protege, y esa fue la oferta inicial. La vacuna te va a proteger a que si te contagias, no caigas en un hospital y no seas caso grave o fatal. Y está cumpliendo con el cometido, las vacunas.
Y aquí el problema que tenemos es que ya ni siquiera tenemos seguridad de que las estadísticas van a ser públicas de manera cotidiana. Espero
no, no, que no, mira, las estadísticas han sido mentirosas. En México han muerto más de 550 mil personas desde el año pasado. Este año, el año pasado murieron mucho más de lo que dijo los charlatanes a cargo de la Secretaría de Salud. ¿Y quién lo dijo? Nos lo dijo el INEGI. No estoy, o sea, mis datos, mis otros datos, son datos oficiales. Carlos, ¿querías añadir algo?
Y que Maru Campos andaba en un baby shower, anda haciendo vida social y todo eso, y qué bueno, la felicitamos.
Ay, ay, ay. Sí, Venus, para concluir.
Pues vamos a aumentar las precauciones. Yo ya estoy vacunado, a mí ya me dio COVID, sé lo difícil que es, lo mal que uno se siente, y he leído algunos artículos donde la gente que ahora está yendo a los hospitales, que está siendo intubada, ruegan por haber sido vacunados cuando pudieron haber sido vacunados.
Entonces, ¿y sabes qué les dicen? Demasiado tarde, cuando exacto. Despiertes, si es que despiertas, te vacunaremos. No se la crean, está muy grave esto, y sí le está pegando a niños, porque aquí nos mienten, no le pega a los niños, le pega y los mata. Por México han muerto 500,000 de niños de COVID. En Estados Unidos, a pesar de que hay más casos, han muerto 300 y pico contra los 500 y pico en México. Y sí deja secuelas que pueden durar meses o el resto de la vida. Entonces, cubrebocas, lavarse las manos, evitar aglomeraciones. ¡Hay pandemia! ¡No se ha ido! ¡Caray! Ya nos vamos. Gracias, Venus, José Luis, Carlos, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gili, gracias por estar con nosotros. Mañana de nueva cuenta, 3:30 de la tarde, estamos aquí de regreso. Gracias también, claro, a Santiago Rincón Gallardo, que ahí está muy bien portado. Hoy a las 9 de la noche estoy en mi diálogo nocturno, acompáñenme. Vamos a estar hablando sobre muchas cosas interesantes. Ya saben, en mis redes sociales, facebook.com/Ruiz Gili y las otras.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.